Muy buen día, ¿cómo están? Saludos ahí a ustedes en la radio y a los...
Me imagino, doctor, que en las bancadas, o por lo menos en la suya, con la gente con quien usted trabaja de cerca, plantean cuál es la situación entre el Ministerio del Interior y la Policía. Hoy el Presidente de la República, hoy de nuevo el Presidente de la República, nos lo dijo como la otra vez con todas las letras, pero termina diciendo que sigue confiando en Yucio y no quiso tocar el tema de descabezar la Policía y renovar la cúpula. Cuando se le planteó, solamente se tiró contra el suboficial que borró los antecedentes del Quevedo este. Ahora, sobre todas esas cuestiones que se dan, pasaron los 60 días que el Presidente de la República le dio de plazo a Yucio y no funcionó, digamos, no dio las respuestas. ¿Qué se puede hacer? Leía hace un instante algunos tweets, decía, entre ellos, acá tengo enfrente al diputado Harms, decía, si el Presidente no actúa y si Yucio por dignidad no se va, entonces tenemos que buscar en el Congreso una forma de hacer que el presidente entienda la necesidad de renovar la cúpula policial y destituir al presidente de la República. ¿Hacia ahí avanza un análisis suyo o tienen otra perspectiva, doctor?
Bueno, yo creo que es importante, en primer lugar, asumir la gravedad de lo ocurrido, ¿verdad? O sea, porque hay muchos hechos de corrupción o hechos de violencia, etcétera, que ocurren a diario, cotidianamente, pero hay cosas que de repente marcan un punto de inflexión. Lo de San Bernardino es un punto de inflexión grave, es decir, sicariato en un acto masivo, ¿sí? Sí. Es decir, demuestra un poco el grado de impunidad absoluta. Y yo puedo entender que las barreras que la gente de la Policía Nacional no pudiera estar adentro, etcétera, etcétera. Pero es un punto crítico. Todo acto masivo implica un alto riesgo de ocurrencia de cualquier tipo de otras cosas. ¿Qué pasa si sale una pandilla, vamos a decir, o un grupo de borrachines y comienzan a quemar autos en toda la ciudad de San Bernardino? Eso deja de ser responsabilidad también de la empresa privada. No estoy incidiendo a las responsabilidades, sí, de la empresa privada. Pero si ocurre lo otro, ya no está en el terreno de la empresa privada, está dentro de la fuerza pública. Entonces la pregunta es la siguiente: pocos puntos de salida tenemos ahí en cómo se hizo el control inmediato, la respuesta inmediata de la Policía Nacional. No existió respuesta inmediata, es decir, sí, hechos gravísimos, vamos a decir, dentro de lo que es la ocurrencia del sicariato, dentro de lo que es el peso que ellos van ganando, dentro de lo que es la inteligencia que fracasó, que a pesar de detectar y de denunciar a algunas personas en San Bernardino de que estaban alquilando grupos de personas que tenían órdenes de captura, ¿verdad? Entonces falló la inteligencia, falló el post-evento, vamos a decir, del acto delictivo, es decir, no hubo una respuesta inmediata, y al día de hoy no hay respuesta tampoco a vamos a decir, a cuando menos tener una serie de detenidos con respecto a sospechas, etcétera, cuando que los nombres, prácticamente hay una serie de personas que fueron manejados sus nombres en este caso, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, ante esta situación y asumiendo la gravedad de todo lo ocurrido, donde lo más grave es el fallecimiento de personas, ¿verdad? Pero hay otros aspectos tan graves o igual de graves que eso, ¿verdad? Bueno, ante eso, el ministro Yucio tiene la obligación del corto plazo de dar una respuesta. Indudablemente el Ministerio del Interior y las fuerzas policiales han ido de fracaso en fracaso con respecto a lo que es el desafío que está presente. Ahora, en este caso debemos tener respuestas de cortísimo plazo. A mí me decían fuentes de la Policía Nacional, gente muy experta, muy capacitada, me hablaban de justamente de la resolución de este tipo de crímenes en el cortísimo plazo, que en la medida que pasa un plazo determinado, la posibilidad de resolución se aleja considerablemente cuanto más días pasan, ¿verdad? Por lo tanto, estamos ante una situación de urgencia. Si eso no responde el ministro Yucio, entramos en una evaluación política de lo que es su situación, y su situación básicamente en este caso ameritaría que, vamos a decir, impulsemos una interpelación a él y eventualmente el pedido de destitución ante el presidente de la República. Ahora, de todas maneras, y termino con esto, de todas maneras, el presidente de la República tiene que ser muy consciente de que aquí se necesitan ajustes serios a esto, porque si no, tendrá que afrontar las consecuencias el propio presidente de la República.
En números, doctor, en cifras, o sea, ¿cómo es cortísimo plazo? 2 horas, 4 horas, una semana, porque están pasando, ya pasaron 48 horas, están pasando de aquello, y la primera muestra de, yo no querría hablar la palabra desinterés, me parece muy grave decirlo de entrada, pero la primera reunión, la primera reacción se dio 7 horas después, el lunes a la mañana, que el ministro convocó a toda la cúpula policial para pedir informes. Le escuchaba a tu colega, la doctora Yolanda González, decía, por favor, rápido, háganme la pregunta a los periodistas porque estoy sin dormir y amanecí con una herida que de muerte, etcétera, etcétera. Y el Ministerio del Interior no se reunía hasta las 7 de la mañana.
Indudablemente no hubo respuesta inmediata y la cuestión ahí hay que analizar. Ahí yo creo que indudablemente creo que puedo opinar políticamente, ¿verdad? Quizás no técnicamente, si bien tengo intercambio de opiniones de expertos con esto, pero la respuesta inmediata debiera esa misma noche haber tenido. Acordate que la llegada de los acordonamientos, la intervención de la fiscalía, etcétera, se dieron tardíamente, no podían llegar en un evento de no sé cuántas miles de personas, ¿verdad? Cuando de eso, un partido de fútbol es un evento de alto riesgo para ocurrencia de hechos delictivos, ¿verdad? O sea, de eso, aquí en la India y en Inglaterra, ¿verdad? Entonces, no, yo creo que la respuesta inmediata fracasó. Es un fracaso. Yo creo que estamos en condiciones de afirmar eso, ¿verdad? En segundo lugar, no, con todos los datos que están saltando, indudablemente nos ponen en una situación que, a renglón seguido del pedido de respuesta inmediata, tenemos que evaluar, ¿verdad? O sea, este borramiento desde Pilar, desde Ñembucú, de buscado internacionalmente, el tema de los controles, ¿verdad? Cuando tienen órdenes de captura, las denuncias de los vecinos y de gente que alquilan casas en San Bernardino, de grupos que tenían antecedentes y órdenes de captura, etcétera. O sea, indudablemente toda la policía y la inteligencia policial está inquisicionada de estos grupos y tienen la protección de los mismos.
El doctor Nelson Mora, que fue ministro del Interior, fue ministro de Defensa, se hizo una serie de preguntas. Decía, ¿dónde están los anillos de seguridad en un evento como este? Tenía que haber sido un anillo en San Bernardino, un anillo posterior en Ipacaraí y un anillo posterior llegando hasta Asunción. Incluso hasta Caacupé, si era necesario. Porque desde el momento en que estalló aquello, esos anillos tenían que haber funcionado de inmediato. Primero decía eso. Segundo, le llamó la atención que a las 7 de la mañana recién el ministro del Interior se movió. Y tercero, se plantea, dijo, ¿cómo no hubo una policía preventiva cuando se enteró el ministro del Interior que había un grupo de fronterizos, le llama Yucio, agente de Pedro Juan Caballero, que llamaba la atención? Existieron algunos Twitter donde llamaban la atención aquellos que alquilaban edificios, decían, ojo, yo pedí antecedentes de una persona que quiso alquilar mi casa y parece que tiene problemas con la justicia, y comunicó a todos sus colegas que alquilaban casas en San Bernardino. O sea, hay una serie de elementos que hacen que no haya funcionado el sistema de seguridad y de prevención. Pero eso, doctor, no da ya la pauta a la necesidad de por lo menos entrar a un análisis de ambas cámaras, o una sola, o en Congreso, digamos, a ver qué es lo que está pasando, porque hoy, 48 horas después, respondió el presidente de la República y él decía que tiene exitoso su sistema de seguridad y que esto va a continuar, hablando de los atentados. O sea,
No, yo te digo una cosa, y eso no te remito a análisis previos incluso a este evento tan grave que ocurrió en San Bernardino, ¿verdad? Vos me conocés y sabés mis puntos de vista. Aquí el problema principal no es la existencia o no de bandidos, de etcétera, etcétera, sí, ¿verdad? De transgresores de la ley. Aquí el problema es que las instituciones que debieran prevenir, controlar y castigar están penetrados por estos grupos y penetrados por el tema dinero. Hay que llamarlo por su nombre.
Sí.
O sea, todo este tema, te digo, o sea, sector privado, ¿cuántas instituciones financieras se pasaron de largo todas las medidas de control de lavado de dinero? No se controló. Tema González Dar, tema Messer, tema y muchos otros, ¿verdad? Años trabajando. Este señor que fue detenido, Asim Hassan, no recuerdo el apellido exactamente, $1,000,000 por día lavado. Esa es la acusación con orden de aprehensión internacional. Sector financiero privado, sector público de control, superintendencia de bancos, la unidad antilavado del Banco Central del Paraguay, las unidades antilavado de los bancos públicos, la CEPRELAT, la fiscalía, carpetas ahí, denuncias, y a vos te consta, tenemos nosotros denuncias y presentadas a la fiscalía sobre todos estos casos que te estoy citando. No te estoy diciendo que nosotros no asumimos la responsabilidad, no, es que producimos leyes y controlamos nomás y decimos, esto está mal y se acabó ahí. No, vamos a la fiscalía. Y yo te digo una cosa, hoy en el caso Messer, ¿qué responsable institucional está hoy imputado? Nadie. ¿Qué responsable institucional está imputado en el caso de González Daer? Nadie. ¿Entendés? Nosotros tenemos niveles de investigación con este tema del caso de González Daer que vinculan a un trabajo a través de la venta de valores y de criptomonedas con una casa de bolsa de Estados Unidos, de la Florida, vinculados a personas muy cercanas a González Daer aquí. Y eso lo hicimos nosotros con métodos bastante menores a los que pueden disponer una Policía Nacional, una CEPRELAT, etcétera, etcétera. Están siendo investigados. Hay funcionarios del Congreso cuyos nombres estarían vinculados a González Daer en esto. Y sin embargo no hay nada. Nada, y yo ya lo hemos dicho públicamente, y estamos preparando para presentar a la fiscalía otra denuncia más. Pero como le dije una vez a Sandra Quiñones en una reunión aquí en el Senado, pues en ese lugar, ni va a tener siempre el poder que hoy tiene, el apoyo político que hoy tiene. Y en ese momento usted va a pasar a ser cómplice o encubridora y pasará a ser parte de los acusados.
Senador, ¿cómo? Yo no te voy a pedir una solución, porque eso no va a estar la solución en una, ni en dos, ni en tres manos, ni todo el Congreso Nacional, pero por lo menos iniciar un proceso. Yo le veo al presidente de la República muy, ¿cómo llamarle? Muy libre de tomar de las expresiones que dice, porque no tiene. Él decía, yo estoy en constante examen. No, mentira, bola, no hay un examen, no hay un organismo que le diga, ya vine a presidente. O sea, yo pregunto, ¿qué se necesita para que la Cámara de Senadores comience a echar mano a todas las instituciones que tiene a mano en su haber, como para poder decirle al presidente de la República, movete en ambos, hermano, hay un país que te está observando y no puede salir de su casa por temor a que no llegue?
Y yo te digo una cosa, o sea, Al final del día, eso termina en la decisión política del presidente de la República. Así nomás es. ¿Cómo funcionarios que fueron denunciados por esto, u otro, etcétera, etcétera, hoy son funcionarios de alto nivel que él los tiene? Él los tiene. Y aquí, y te voy a decir una cosa, sí, podemos hacerlo en el Senado, ningún problema. Pero vos recordarás que cuando otras situaciones de extrema gravedad se dieron con Mario Abdo Benítez, nosotros presentamos el pedido de juicio político, ¿verdad? Y solicitamos que la Cámara de Diputados inicie el proceso de juicio político. Y ahí la unidad, por eso yo me suelo reír cuando en algunos lugares o los escribas ahí del cartismo agarran y escriben el pacto abdolubista. El pacto es abdocartista. ¿Quiénes lo salvaron en las dos oportunidades a Mario Abdo Benítez en Cámara de Diputados? Los votos cartistas le salvaron. Entonces la pregunta es, ¿quién toma el desafío? Nosotros somos una bancada en minoría. Por nuestra cuenta no tenemos los votos para impulsar esto. Nosotros hemos interpelado, te doy otro ejemplo, hemos interpelado en dos ocasiones al presidente de CONACTAR. Y los votos para no pedir su destitución en bloque, cartistas y abdistas. Ese es el verdadero pacto carto-abdista. O decime si no hay vinculaciones de personas del narcotráfico, etcétera, etcétera, en ambas carpas de las facciones supuestamente peleadas del Partido Colorado. Sí. No existe eso. En las dos carpas, vos le ves la foto. Ahora sale la denuncia del intendente de Pedro Juan Caballero, que supuestamente el vicepresidente de la República hace unos días estuvo jugando fútbol con el asesinado por el sicariato. Hay fotos de uno y otro con hermosas criaturas ahí del mundo del narcotráfico, del mundo del lavado de dinero, y son grandes personalidades. Ahí le tenías a Eduardo Campos del Banco Basta, ¿verdad? Con muchas acusaciones, y sin embargo ahí aparece en la alta sociedad, ¿verdad? Es el país que estamos viviendo, por eso que el cambio del poder político, y disculpame que tenga que meter una cuestión política en esto, pero por eso es que el cambio del poder político es absolutamente necesario. Esta condición política del país ya no puede seguir, tiene que caer esta condición política, tiene que renovarse esto para que pueda ocurrir algo y actuar con firmeza. No te tienes que temblar el pulso aquí para entrar a investir con estos tipos. ¿Te genera riesgo? Sí, te genera riesgo. Si no querés correr esos riesgos, no te metas a la política, entonces no te metas a parlamentario, a ministro, a etcétera. No te metas. Entonces, si no querés enfrentar esto. Pero yo no voy a ser recordado por mi hijo porque no me jugué a castigarle a esta gente y a frenar esta evolución, porque esto sí evoluciona. Lo siguiente, nosotros estamos pensando que hoy es una catástrofe lo que ocurrió en San Bernardino. Yo quiero una cosa, mira, en realidad lo que ocurrió en Colombia y en México en años anteriores. Sí. Esto todavía no es el 1%, lamentablemente, todo lo que son capaces de hacer estos tipos. Y terminan extorsionando a civiles para protección, etcétera, a empresas, a empresarios, etcétera, extorsionan a civiles para que se paguen, vamos a decir, protección, y finalmente terminan cuando el Estado, cuando ellos pierden temor al Estado, etcétera, o no le cumplieron la protección comprometida, etcétera, terminan ejecutando a propios agentes del Estado. Esa es la evolución a la que va esto. Sí, hoy no se actúa.
Doctor Jorge Querey, muchas gracias por el tiempo.
A tus órdenes.
Jorge Querey, él es senador nacional y...